Yo esperaba, pues, poder exponer, dar todas las explicaciones a vida y por haber. Ya hemos hablado de este asunto dentro de la prudencia con la que yo, bueno, hoy por hoy puedo referirme a las cuestiones que me afectan. Quiero recordar que todo esto nace, pues, en la campaña de 2011, a principios del año 2011, con una denuncia del Partido de Almería, que había utilizado además medios municipales para pues hacer labores de investigación de toda mi familia, y eso pues también está constatado. Incluso el propio Enciso, ni corto ni perezoso, cuando fue a declarar, dijo que había sacado, pues, un expediente de aquí para llevárselo al Partido de Almería y para presentarlo en el juzgado. Y yo creo que, bueno, pues quizás se debería incluso haber instruido actuaciones de oficio frente a esa actitud, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que a mí ni me preocupa ni me ocupa en este momento. A raíz del auto, del último auto, que pues me imagino que miembros del Partido de Almería le han dado al Partido Socialista, ahí sigue existiendo muchísima connivencia. Yo quiero explicar lo siguiente. De hecho, ya en este pleno ya di bastantes explicaciones. En primer lugar, que nada tiene que ver este asunto con la condición de cargo público, porque si bien es cierto que el Partido de Almería en un primer momento quiso achacarme un delito de tráfico de influencias, el juez, mediante un auto de 28 de julio del año 2014, auto que por favor pediría, y yo no tengo inconveniente en facilitárselo a los medios de comunicación, que se hiciera constar también, porque estoy leyendo y escuchando muchas afirmaciones, claro, no me sorprende del Partido Socialista y del resto de grupos de la oposición que quieran, de alguna manera, tergiversar también la realidad. Y me gustaría dejar muy claro lo que dice ese auto, que ya yo creo que se dieron cuenta. Dice así, y me van a permitir que lo lea textualmente, dice: siendo lo cierto que existe una orfandad total de indicios mínimo o mínimo vestigios de que se ejerciera el predominio o fuerza moral sobre el sujeto pasivo antes visto que requiere el tipo penal, que era el tráfico de influencias, de manera que su resolución o actuación fuera debida a la presión ejercida y no a la existencia de un designio anterior plasmado en un avance de planeamiento. Es decir, que cuando esa sociedad patrimonial compra un bien, resulta que antes de ser yo concejal de urbanismo, y eso tiene que quedar muy claro, un año y medio antes, ese suelo estaba ya propuesto en el avance del plan general como suelo urbanizable. Y sigue leyendo, dice: hemos de afirmar que, leo literalmente, merced a las diligencias instructoras practicadas, no puede afirmarse la existencia de un delito de tráfico de influencia, siendo tal afirmación avalada por una serie de acontecimientos cuya sucesión y concatenación en el tiempo nos llevan a la conclusión esgrimida que pasamos a exponer. Aquí tienen el auto. Yo, si quieren, luego se lo dejo, pero sigo leyendo. Como se observa en el anexo 3 de las actuaciones, se formuló por entonces concejal delegado de urbanismo, José Andrés Cano Peinado, yo no estaba entonces ni en política, avance del Plan General de Ordenación Urbana elegido en fecha de agosto de 1998, con todo lujo de detalle. Con esto se quiere señalar que cualquier ciudadano podía potencialmente, conforme a la normativa antes expuesta y desde ese momento de exposición pública, tener un conocimiento concreto del desarrollo ulterior del planeamiento urbanístico de elegido y que se plasmaría en el posterior Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, ese documento ya forma parte del Plan General. Como se ve, no se trataba de una información reservada o secreta, sino que era accesible a una generalidad de personas, y en la misma ya se hacían constar una serie de futuras actuaciones urbanísticas relativas a la barriada de Santo Domingo, que se identifican con el acrónimo SD, anexo 3 de las actuaciones. En otro tenor, conviene concretar que, según certificación del secretario don Juan Francisco Parra Muñoz, no sería hasta el 7 de julio del año 99 cuando el señor don Francisco Góngora Cara, es decir, un año después, asumió las tareas de concejal, de donde se colige que ninguna sugestión o influjo pudo tener en la elaboración del avance, al menos como funcionario o autoridad administrativa, pues la adquisición de tal condición aún no había acontecido. Quedó claro además en el juzgado que, aunque el avance se pusiera al público, se aprobara y se pusiera al público de una manera profusa en agosto del 98, se llevaba trabajando ya, pues, al menos 2 o 3 años antes. Por eso salió con tanto lujo de detalle en esa fecha. Ahora bien, Y enlazando con la doctrina que inmediatamente se va a exponer, la finca adquirida, tal como certifica el señor secretario, permaneció en la misma calificación urbanística que venía ostentando. En otras palabras, que el uso del suelo esbozado o esgrimido en el avance fue el mismo que se le dio a la posterior aprobación inicial del PGOU por el Pleno del Ayuntamiento. En definitiva, el uso de la finca permaneció inalterado o incólume, es decir, que no sufrió una interesada mutación en su calificación merced a una eventual actividad o presión ejercida por don Francisco Moracá. El auto deja muy claro y continúa diciendo la falta de unos mínimos indicios, vestigios o sospechas de que por el señor Francisco Góngora Cara se ejerciera actividad, influencia o presión para la mutación o alteración de lo esbozado en el avance de planeamiento. Se impone un pronunciamiento por el que se proceda al sobreseguimiento del archivo parcial de la actuación en lo teniente al delito de tráfico de influencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseguimiento parcial, ta, ta, ta. Esto es lo que dice un juez en el año 2014. Nadie lo recurre, porque es que esto es irrefutable, si es que son fechas y documentos que se aportan. Porque, mire, lo primero que yo hice cuando se me denuncia, en el año 2011, a principios de 2011, fue acudir al juzgado. Pero ni prescripciones ni nada. Acudir al juzgado a enterarme de qué es lo que pasaba. Porque, claro, me entero por los medios de comunicación en su momento. Interesadamente por el PAN. Y a partir de ahí, mi única misión en todo este asunto ha sido aclarar, clarificar absolutamente todo. Hemos encargado, eso a instancias mías, dos informes. Uno a la Universidad de Almería, firmado por el catedrático de Derecho Financiero, en el momento en que hace el informe, y decano de la Facultad de Derecho, don Fernando Fernández, que ahora le voy a leer algunas de sus conclusiones. Este es un informe absolutamente detallado, de la A a la Z, para adelante y para atrás, para un lado y para otro. Sin embargo, el juzgado de instrucción no ha entrado en el fondo. Y ahí me voy a parar, no voy a hacer ninguna calificación con respecto a eso. Si el juez de instrucción anterior y la actual sustituta entienden que no se debe entrar en el fondo de la cuestión, yo lo respeto. Y esperaré a cuando considere la Administración de Justicia que se tiene que entrar en el fondo de la cuestión. Y voy a seguir comentando sobre esto. Y todos estos detalles son importantes. Yo les pido a ustedes, a los profesionales de la información, que esto, a ser posible, lo hagan constar en sus medios de información. Primero, nada tiene que ver con cargo público, con lo cual no hay ningún pelotazo urbanístico. Eso es falso, rotundamente falso, rotundamente falso, incluso. Si el PSOE, ya que tiene acceso a la diligencia, quisiera realmente rascar en la verdad y profundizar, hay mucha documentación, no solo lo que ellos interesadamente filtran a los medios de información, para llegar a hacerse una idea no solo aproximada, sino exacta de cuál es la situación. Mire, el informe que hace la Agencia Tributaria no tiene toda la información, porque cuando empezamos a analizar, a hablar con la compradora, que era Murgis, que es una promotora, que yo creo que todo el mundo conoce en el ejido, pues se le pide información, se pide información al ayuntamiento, y una vez que se aporta toda esa información, se pide el informe de la universidad, y dice así el informe de la universidad, fíjense, porque el matiz es muy importante, de haber delito fiscal a no haber delito fiscal. Las tesis del actuario, señor Ruiz Sutil, pues un inspector fiscal de Hacienda, que por cierto llevó previamente una inspección en vía administrativa con el administrador único de la sociedad, pues esto es una sociedad con cuatro socios, cada uno tenemos la misma participación, un 25%, no tiene consejo de administración y la figura que rige la sociedad, el devenir de la sociedad, tributación, etcétera, etcétera, es un administrador único, que además no está bajo sospecha en ningún momento del procedimiento a la luz de todas las testificales, de todas las pruebas documentales, de todas las firmas, absolutamente de todo, que no sea el administrador de derecho y de hecho, que asuma es asesor fiscal de profesión y se dedica a eso, ¿vale? Eso es importante decirlo. Y yo en este momento quiero decir que efectivamente el administrador no declara correctamente, comete errores en su declaración, pero cuando se investiga, se profundiza y se ve realmente los contratos, la puesta a disposición del bien y toda la prueba documental, alguna de ellas irrefutable, porque estoy hablando de documentos administrativos que obran en este ayuntamiento, como puede ser la tramitación de un plan parcial o previamente de un proyecto de delimitación de un sector. Ahora les explicaré un poco en qué consiste eso, porque no todo el mundo lo sabe. Y a mí me causa cierta sorpresa leer negro sobre blanco en algún informe, por ejemplo, de la Agencia Tributaria, algunas consideraciones que yo considero que son nada ajustadas, desde luego, a derecho. Pero bueno, dice el informe de la Universidad de Almería, demostrar que la finca se puso a disposición del adquirente con anterioridad al 21 del 8 de 2007, que es el momento de la escritura pública. Perdone que le aburra con estos datos, pero es que esto es lo que se está ventilando en el juzgado. Yo entiendo que a lo mejor pues a todo el mundo no le puede interesar este tema, pero a mí sí me interesa este tema. Y vuelvo a insistir en una cuestión, en el fondo del asunto, el fondo al final, lo van a ver, es determinar cuándo se consuma una compraventa. A mí me han pasado un WhatsApp diciendo que la oposición está diciendo que yo reconozco los delitos, pero no sé qué, pero por una cuestión de fecha me quiero escapar. En absoluto, no se trata de eso, se trata de ir al fondo del asunto. Y yo se lo estoy explicando. La Agencia Tributaria dice que se consuma la compra-venta en el momento en que se eleva a escritura pública. Sin embargo, hay un contrato privado del año 2004 y es cuando se pone a disposición el bien. ¿Y cómo se demuestra que se pone a disposición el bien? Pues por varios motivos. En primer lugar, por una cláusula del propio contrato que dice, y que es una cláusula habitual, que dice que el comprador se reserva el derecho de escriturarlo a un tercero cuando llegue el momento de ir a la notaría. Y eso, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya es una traditio ficta, que se llama, ya es una tradición, porque en derecho civil, para que se consuma una compraventa, hacen falta dos cuestiones, y esto viene del derecho romano. La primera, un título, y el título es indubitado. Está presentado en este ayuntamiento, lo presentó Murgis para desarrollar el suelo. Este ayuntamiento, con el señor Enciso a la cabeza, curiosamente, el mismo que luego se va al juzgado, reconoce la validez de la propiedad de Murgis, tramita un proyecto de delimitación con ese documento y con un proyecto de delimitación completo en la que Murgis dice que es propietario y en todos los planos aparece ese terreno a su nombre, y sin embargo luego se va al juzgado no reconociendo eso. Pero bueno, vuelvo a centrarme. La diferencia entre que se haya consumado la compraventa en el año 2007 o anteriormente, porque existe un título que admite todo el mundo, y un modo, y aquí es donde está la discrepancia. La Agencia Tributaria considera que no se ha puesto a disposición el bien de la compradora, pero hay elementos que son irrefutables. Y yo creo, no voy a poner calificativo, voy a tratar de ser respetuoso, que con arreglo a derecho, y de ese tema sí sé algo, que es urbanismo, nunca lo he negado, ni siquiera en el juzgado, nadie puede decir que alguien que tiene solo una mera expectativa de derecho y que no es propietario de un suelo puede desarrollarlo. Bueno, pues eso lo ha dicho un señor de la Agencia Tributaria, para negar la puesta a disposición anterior del bien. Y ahora voy a explicarles por qué eso es trascendental. Pero no solo hay ese acto de disposición, es que se empieza la tramitación de un plan parcial antes de la fecha de la escritura. Y el ayuntamiento lo admite a trámite y empieza su tramitación con ese terreno a nombre de la compradora. Ese es el modo. Pero es que además hacen obras y excavaciones los mellizos, hace de ese escombro en una finca, porque esto es al sur de Santo Domingo, donde se tiraban muchos escombros, hace de ese escombros y acordona y hace obras para que las para que no se sigan echando escombros. Es decir, hay cuatro elementos, algunos de ellos, a mi juicio, absolutamente, digo, absolutamente irrefutable, de que el bien se pone a disposición del comprador, ¿vale? Y empiezan la tramitación del suelo, que es donde presentan el documento privado. Y además se publica en el boletín de la provincia. Pues bien, ¿por qué es importante eso? Porque el régimen fiscal de tributación de esa sociedad, que es una sociedad patrimonial, y eso tampoco lo discute nadie, a partir del 31 de diciembre de 2006, tributa al 25 o 30% en función de las cantidades a tributar. Pero antes tributa al 15%, al 15%. Con lo cual, según este informe de la Universidad de Almería, y es un informe muy exhaustivo, y otro informe que también le citaré a continuación, que sí han entrado en el fondo del asunto, dice que no hay ningún delito fiscal. No existe delito fiscal. Y yo he estado esperando todo este tiempo, y de verdad me hubiera gustado, que se hubiera entrado a valorar esto, porque son cuestiones civiles. Es una cuestión civil, al final, determinar cuándo se consume una compraventa, cuándo nace la obligación de tributar a Hacienda. Porque fíjese, esa cuestión aquí no es baladí. 30% tipo de gravamen frente a 15%. Es verdad que el administrador único lo hace mal, pero lo hace tan mal que ni siquiera es consciente que tiene que tributar al 15%. Entonces digo yo, se equivoca, intencionadamente o no, pero estaremos a las duras y a las maduras, ¿no? Porque me imagino yo que también lo que beneficia a la hora de tributar también tendrá que ser considerado. Yo he tenido que escuchar, yo, y no voy a dar nombres, si este planteamiento se hubiera hecho desde un principio no estaríamos hablando de nada. Eso lo he escuchado yo.
No te he oído bien.
Pues lo repito. Eso lo he tenido que escuchar yo. Y todo este tema me produce mucha indignación, muchísima indignación. Y llegará el momento cuando todo esto pase, que podré hablar con más tranquilidad, con mucha más calma y contar muchas más cosas. Ahora no es el momento. Ahora no es el momento. Bueno, pues dice ese informe. Primera, como se ha indicado, la posible aplicación a la mercantil agrícola Arpujarra de régimen especial de las sociedades patrimoniales, que supone, en el caso de la operación analizada, que su tributación pasaría de someterse a un tipo de gravamen del 25 hasta los 120.000 euros y de un 30 por lo que cede ese importe, a tributar toda la ganancia patrimonial atribuible a la mercantil agrícola Arpujarra durante el periodo del 1, del 1, del 3 al 31 de 12 de 2006 a un tipo de gravamen del 15%. Segunda, en consecuencia bastaría con la puesta de la finca a disposición de Murgis Edificaciones a raíz del contrato privado 19 del 4 de 2004, donde ya se producen pagos muy significativos, que la agencia tributaria dice que son pagos a cuenta, cuando en realidad son pagos aplazados. Aplazados. Para que el hecho imponible no se extienda realizado en el momento del otorgamiento de la escritura pública. Por la venta sabría perfeccionar un momento de dicha disposición, instante en el que debe ser considerado que se ha realizado el hecho imponible, etcétera, etcétera. No quiero tampoco. Aquí está el informe, también lo pongo a su disposición. Si realmente a alguien le interesa a la oposición, veo que no le interesa en absoluto. No le interesa en absoluto. Las conclusiones de ese informe, que digo yo que de la universidad y un catedrático algo tiene que decir, dice, bueno, por otro lado dice, en el derecho penal basado en el principio de culpabilidad no cabe emitir ningún tipo de presunción de participación por la mera participación en el capital social de una mercantil. En definitiva, para ser partícipe de un delito contra la hacienda pública se requiere una previa participación en la defraudación de la hacienda pública, bien induciendo al autor a cometer el delito, bien cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, o finalmente comparando la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos. Las conclusiones al final están muy claras. En consecuencia, se tiene que afirmar que no existe un delito contra la hacienda pública tipificado en el artículo 3 del Código Tal, del Código Penal, 305. Este es un informe muy, 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 muy detallado. Frente a este informe, el juez, el anterior, que ya no está aquí, pidió aclaración al inspector de la Agencia Tributaria. Y el inspector de la Agencia Tributaria dijo, para tratar de echar esa tesis por tierra, es decir, no se ha dispuesto de la finca antes, dijo, cosas que a mí me parecen tremendamente llamativas con arreglo a derecho. Una, que para desarrollar un suelo no hay que ser propietario, basta tener una expectativa. Y eso, perdónenme, y ahí ya no me puedo morder la lengua, eso es un disparate jurídico. Eso es un disparate monumental. Y esa es una prueba clarísima, clarísima de la puesta a disposición. Y aquí está la tramitación de ese proyecto de delimitación y de la presentación del plan parcial. Y esto, pónganlo en sus medios, porque el que sepa algo de urbanismo, si no, se pueden buscar ustedes a un experto en urbanismo y que le diga si eso es así. Y dijo, por ejemplo, otra cuestión, también muy interesante, como que, como no se había cancelado una hipoteca, no se había podido consumar la compraventa. Yo he hablado, no hace falta hablar con grandes expertos para, yo creo que un alumno de tercero de derecho, este tema lo conoce perfectamente, derecho civil. Pero sí he hablado con catedrático también de la Universidad de Almería, de civil, y he hablado con registradora de propiedad, y he hablado incluso con gente de la agencia tributaria. Y esto es un disparate también. ¿Qué pasa? Todo radica en si se entrega un bien o no se entrega un bien, para que se entienda consumada la compraventa. Todo radica en eso, absolutamente todo. Pero no se ha querido entrar en ese asunto, en la instrucción. Con lo cual, no convirtamos. Ojalá se hubiera entrado, pero es que ni el fiscal ni nadie ha entrado en esa cuestión. Nadie. Solo la Agencia Tributaria diciendo lo que yo le acabo de decir, que ha dicho. Y aquí tengo gente que sabe también de urbanismo a mi izquierda. Solo eso. Todo radica en eso. Por no hablar ya de la participación, pues yo soy un mero socio. Yo no tengo facultad de disposición. No hay consejo de administración, no existe. Hay un administrador único. Miren ustedes, según el primer informe muy contundente de la Agencia Tributaria, se lo voy a leer, el primer informe de la Agencia Tributaria, dice, cuando llega la parte, eso todo el informe lo hace, cuando llega la parte de decir, posibles responsables de las infracciones penales. Esto es la Agencia Tributaria. Todo radica aquí, en este informe. Y la denuncia del PAL, por supuesto. ¿Eh? Dice, la Agencia Tributaria, y esto lo ha ratificado y esto sigue a día de hoy estando así. La Agencia Tributaria, ¿eh?, que es la que más ha estudiado este asunto, ¿vale?, junto con la universidad. Dice, posibles responsables de las infracciones penales. A título de autor. A título de autor por el delito de sociedades, 2007 sería responsable don José Gabriel Góngora Cara, el administrador único de Agrícola Alpujarra, en la fecha de comisión del delito, ya que a él correspondía, lo dije muy claro, la obligación de confeccionar las cuentas y de presentar las declaraciones tributarias, y además la persona que representa a la sociedad en la firma tanto del contrato privado como de la escritura de venta. Otro responsable. A título de colaborador necesario o cómplice podría ser responsable don Antonio García Molero, que compareció como administrador de Murgi Edificaciones. Punto y final. Esto es lo que dice la Agencia Tributaria, de los responsables a juicio de la Agencia Tributaria, que insisto, es la que ha estudiado este tema y la que, bueno, luego dice también, con esos argumentos jurídicos, que no ha habido puesta a disposición del bien. Se hacen obras, la cláusula del propio contrato, se empieza y se termina y se aprueba la delimitación del sector a nombre de Murgi, o sea, el ayuntamiento, que es la administración urbanística actuante, da validez a esa propiedad, aprueba, expone en el boletín de la provincia y además empieza con la tramitación del plan parcial. Yo no sé si nos estamos haciendo ya una composición, porque viendo el circo que está montando la oposición, entre comillas, lo de circo, porque hoy tenía que estar aquí debatiendo este asunto, igual que tenía que haber estado debatiendo los presupuestos. Todo radica en eso. Sin embargo, para ellos es más fácil hablar del pelotazo urbanístico. Algunos de ustedes también, los medios, se hacen eco del pelotazo urbanístico. Es verdad que la jueza sustituta hace un relato desde el inicio, pero omite también en el auto, pues, por ejemplo, que el tráfico de influencia está archivado, y el juez dijo que hay total orfandad de indicios. Además, queda acreditado simplemente por la fecha. Algo tan sencillo. Y mire, he traído mucha documentación. Otro informe también, de don Mariano Cuenca, que es un experto también, que lo deja muy claro, muy claro. Además, entra en otra serie de consideraciones en las que yo no voy a entrar, porque ya sobre el tema de la investigación de la agencia tributaria. Pero dice, no existe ningún delito fiscal en la enajenación de la finca situada. Estas son las conclusiones, pero el informe también es muy denso. En el paraje, en la Loma de los Hornillos. No voy a entrar en otras consideraciones porque creo que no es el momento. No es el momento. Entonces, precisamente por eso no pienso que tenga que presentar ninguna dimisión. Porque no he hecho nada ni irregular ni ilegal. Y solo espero que los tribunales de justicia entren en el fondo del asunto. Y le digo más, puedo entender en un juzgado de instrucción que ante una complejidad fiscal y ante informes contradictorios se pueda decidir, pues, mandar el tema hacia Almería, hacia el juzgado de lo penal, lo puedo entender. Pero estamos hablando de una cuestión civil y los jueces de instrucción de civil sí saben, porque es primera instancia también en civil, y resuelven cada día cuestiones civiles como esta y de más complejidad. Pues no se ha entrado en ese asunto, en determinar cuándo nace la compraventa. Y entonces, pues al final depende, pues, de un inspector que ha hecho una investigación en vía administrativa que quizás no debería haber sido el auxilio judicial, porque pueda estar contaminado, entre comillas, por esa investigación previa en vía administrativa, que tampoco conocimos al resto de los socios en su momento, y que sabe de urbanismo, sabe de civil y sabe de, no sé, de todo. Bueno, pues esa es la situación. Sí, se considera que se ha puesto a disposición el bien. Cuando se vende, desde que se vende, que es 2004, hasta el 31 de diciembre de 2006, no hay ningún delito fiscal. Y hay actos de disposición irrefutables. Vuelvo a insistir, nadie puede decirme a mí, y lo digo con todo el respeto del mundo, que si se desarrolla un suelo, se puede hacer con una mera expectativa de derecho, sin ser propietario. A título de propietario, claro. Eso a mí me parece, sinceramente, un disparate. Esa es la cuestión, y estoy yendo al fondo del asunto. No estoy entrando, que también, es decir, yo soy un socio sin capacidad de administración. Entonces, bueno, pues aquí está la documentación. Yo lo que espero, por eso insisto, es que cuanto antes se entre en el fondo del asunto y los tribunales de justicia entren a determinar cuándo se produce y se materializa y se consuma la compraventa. Porque es verdad que el administrador lo hace mal, pero dentro de que lo ha hecho mal, lo ha hecho tan mal que ha podido perjudicar hasta la sociedad. Es más, hasta el 31 de diciembre de 2006, la ley también dice que se puede adjudicar la participación de cada uno sin tener que tributar luego en IRPF. O sea, que si lo hubiera hecho bien, nos habría beneficiado incluso a los socios. Y no es no son esos montantes económicos, porque al final es prácticamente una parte en tal y otra parte con unos locales que están ahí, muertos de risa, con un valor que no es ni parecido a lo que se supone que alguien dice que es. Insisto, una compraventa perfectamente legal. Perfectamente legal. Perfectamente legal. Y ya está. Si alguien considera que yo tengo que dimitir porque aún no se ha o podido, o querido, vamos a llamar lo que sea, o porque alguien considere que no son sus funciones y se ha dedicado a instruir y ya está. Cosas, echar cosas al expediente y el juzgado, en vista oral, que decida. Y yo hasta ahí puedo leer, pero hay más cosas. Y yo sigo confiando en el Estado de Derecho, plenamente. Y además, sé que me asiste. Si yo pensara en dimitir, pues creo que se estaría produciendo una injusticia muy grave, lo digo sinceramente, muy grave. Y eso también partiendo de la base de que entiendo que no se merece el pueblo de Elegido un alcalde en esta situación, pero es que yo no merezco estar en esta situación. Es que me dan ganas de decir otras cosas también, ¿eh? Pero me voy a callar. Me voy a callar. Porque yo considero que en ningún momento tenía que haber estado imputado. Si del informe de la Agencia Tributaria no se deduce ninguna responsabilidad para mí y es el que causa la imputación, y sigue, eso sigue siendo así, ¿eh? Eso sigue siendo así. A pesar de que haya quien pueda pensar que, vamos, que es que constituir una sociedad ya es un delito. Bueno, cerramos la parte del pleno, si les parece. Damos por concluida la sesión y yo sigo sometido aquí a las preguntas de ustedes, las que quieran hacerme. Sí, Rosa. No, ese silencio no existe porque yo he recibido llamadas de apoyo, ¿eh? Por lo tanto, yo sí le puedo confirmar que me he sentido muy, muy, muy arropado. Y insisto, es que lo que hay que conocer es el tema. Es que es muy fácil y yo creo que, y pido, desde luego, el mismo rigor que yo te estoy tratando de hacer aquí y que he hecho desde un principio. Yo le dije al administrador único toda la documentación encima de la mesa, toda, inmediatamente. Ahí no había ni informe de gestión, ni libro de acta de socios, ni tal. Él sabrá cómo ha llevado a la administración, pero insisto, dentro de los errores o lo mal que haya hecho, ha perjudicado también a la sociedad. Y entre otras cosas, es que yo no tenía que estar en esta situación desde hace ya casi 6 años. 5 años y pico. Llevo 5 años y pico con esto. 5 años y pico en fase de instrucción. Y lo que quiero es que se entre y alguien ya diga, pero de manera fundamentada en derecho, no en un párrafo de 2 líneas que diga conocía perfectamente, no, no. O sea, fundado en derecho, con todas las pruebas que ya hay, que son muchas, y sabiendo de derecho urbanístico, de derecho civil y tal, pues la compraventa se consumó en esta fecha. Es que es algo muy sencillo. Mírenlo, si eso hasta en el título y modo. El título no admite duda. Y el modo es un acto de disposición de la compradora. Y a partir de ese momento todo eso despliega el efecto jurídico de que nace el hecho imponible de tributar. Eso es indiscutible. Y no me puede decir a mí nadie que es que con una mera expectativa de derecho se puede coger y decir soy propietario de este suelo, lo voy a delimitar, voy a hacer el plan parcial y si la escritura se retrasa, hace hasta la urbanización y construye la vivienda o las naves, porque era para naves, y resulta que no hay acto de disposición. No sé si me están entendiendo. Yo creo que algunos sí me están entendiendo, seguro. Yo sí he notado ese apoyo. Sí lo he notado. No voy a dar detalles, pero sí he hablado con él, sí. No me pregunte más, sí he hablado con él, claro. En más de una ocasión. Pero eso ya son conversaciones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y otros miembros. Y eso de que ha dicho la oposición que yo he reconocido, pero tal y más cual, pues, yo no he reconocido, yo le estoy contando más probablemente de lo que debería contar. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Murphy dispone del bien a partir de la compraventa? Sí. Hay pruebas aquí, están aportadas. ¿Cómo puede el alcalde anterior, señor Inciso, que se va al juzgado cogiendo un expediente y llevándoselo bajo el brazo a su partido, cómo puede decir ahora lo contrario a su abogado, si él ha aprobado y le ha dado validez a la propiedad de Murgis para delimitar un sector, que es un acto de transformación ya del suelo y de desarrollo del suelo? Si lo ha aprobado en Junta de Gobierno y lo ha publicado en el boletín de la provincia y le ha dado plena validez y es la Administración Urbanística actuante, la que tiene plena legitimidad, ¿cómo puede decir que no hay acto de disposición? Pues mire usted, hay acto de disposición. Y resulta que es una sociedad patrimonial, que ni siquiera el administrador único se había dado cuenta. Y eso no es optativo. O lo es o no lo es. Es decir, claro que lo ha hecho mal, pero cuando se investiga y se ve a fondo y se le aportan todos los documentos a la agencia tributaria, al juzgado y a todo el mundo, la agencia tributaria dice, no, es que cualquiera puede desarrollar un suelo sin ser propietario. O como no se ha cancelado la hipoteca, son dos cuestiones que pueden preguntar ustedes a los juristas. Son muy sencillas, cualquiera se las va a responder. Pues no se ha podido consumar una compraventa. Eso es una barbaridad jurídica, disparate. Entonces, incluso la cláusula de poder escriturar a nombre de un tercero, eso según el Tribunal Supremo, pues es una traditio ficta, está declarada por el propio Tribunal Supremo. Cuando la universidad dice, oye, pues es que no os habéis dado cuenta de esto, es que esto es así. A mí me ha costado trabajo porque yo, para mí usted, de urbanismo sé algo, pero de fiscal prácticamente nada. Prácticamente nada. Pero al final no me queda más remedio, por lo menos que esto, medio entenderlo y comprenderlo. Y ese tema es muy sencillico. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Ha entrado al juzgado de instrucción a valorar cuándo se produce la consumación de la compraventa, que es todo. No. No. Entonces, si queremos convertir a un juzgado de instrucción que no ha entrado a valorar eso en una primera instancia, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando? Porque yo no estoy hablando de algo tan complejo ni tan difícil de desentrañar, con toda la documental ahí. Que pida el juez o quien sea un informe a los servicios jurídicos de urbanismo de la Cochibamba, aquí en este país, o en Andalucía, que le diga si con una mera expectativa puede desarrollar un suelo a su nombre. La respuesta va a ser que no, evidentemente. Pero nadie ha entrado en eso. Entonces, es lo que yo espero, que se entre. Por eso, obviamente, si tengo que ir a juicio oral, que sea cuanto antes, pero que entren en ese tema. En determinar cuándo se produce, cuándo se consuma la compraventa. Porque es el momento en el que hay que tributar. Y no es lo mismo tributar a un 30 que tributar a un 15, con el régimen legal en vigor. Y ya está. Ese es el tema. Insisto, nada tiene que ver con cargo público. No está bajo sospecha que yo me haya aprovechado ni antes ni ahora, y mira que el PAL me ha investigado para un lado, para otro, para allá y para atrás. Por cierto, esto es mi declaración de bienes, desde el primer momento. Yo no he tratado de ocultar nada. En mi declaración de bienes, desde el primer momento. Y desde entonces, y desde antes y hasta ahora, he procurado siempre actuar con honradez. Con honradez. Y si yo le digo más, a pesar de que a veces los partidos queremos desgastar al adversario para ocupar el sillón, si yo estuviera ahí sentado, le digo honestamente que yo habría estado en ese pleno queriéndome enterar y que le digan a su amigo del PAL que le pase toda la diligencia, no solo lo que le interese, toda la diligencia, y que se la estudien y que estudien los informes y que lo vean. Y entonces, éticamente, si son capaces de separar el río revuelto que quieren con la ética personal que tiene que tener cada uno también en política, pues que piensen si yo me tengo que ir a mi casa o no. Yo llevo un sufrimiento personal ya de 5 años y pico con este tema. que es una mochila que pesa, pero no me ha impedido en ni un solo día desarrollar mi trabajo. Ni un solo día. Y tengo más fuerzas que antes. Porque las cosas que suben injustamente, bajan. Bajan. No tengo ninguna duda, bajarán. Y más alta será la caída. Más cuestiones. Es que no tengo nada que opinar, y lo que opino es que se acaban de ir hoy y han tenido la ocasión de estar aquí escuchándome y preguntándome. Si convocan un pleno, pues yo les daré ese pleno, por supuestísimo. Si es que no me tengo que esconder. Y les daré documentos, si quieren documentos, y que se venga y yo se lo explicaré, o que se venga con los letrados, o no tengo ningún problema. Traeré registradora de la propiedad, catedrático de financiero, que se lo explique, a ver si son capaces de entenderlo. Es muy sencillo, desde luego. Es una cuestión civil. 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 Bueno, me dice el secretario que... No he dicho eso, Rosa, no he dicho eso, he dicho muchas más cosas. Lo que he dicho es lo que he dicho, no he dicho eso. Si ese es el titular que tú crees que puedes poner, no es eso. He dicho lo que he dicho y yo creo que lo tienes grabado. Si he dicho que el administrador único es el único, le voy a leer, si es que le voy a leer lo que dice, se lo voy a volver a leer. Lo que dice la agencia tributaria, y sigue diciendo, en el primer informe y en la ratificación. Se lo leo. La agencia tributaria, ¿vale? Posible responsable de las infracciones penales, a título de autor. A título de autor por el delito de sociedad. ¿Puede usted citar a la agencia tributaria también? A título de autor por el delito de sociedad de 2007 sería responsable don José Gabriel Góngora Cara, ¿vale? El administrador único de Agrícola Alpujarra SL, en la fecha de comisión del delito, ya que a él correspondía la obligación de confeccionar las cuentas y de presentar las declaraciones tributarias y además la persona que representa a la sociedad en la firma tanto del contrato privado como la escritura de venta. Y dice más, otro responsable, esto después de haber investigado, incluso en vía administrativa, otro responsable a título de colaborador necesario o cómplice podría ser responsable don Antonio García Molero, que compareció como administrador de Murgi, ta, 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 ta. Punto y final. Capítulo responsabilidades. Punto y final. Punto y final. Este informe es previo a mi imputación, al principio del todo. A mí hubo quien me dijo, con este informe es imposible que a ti te puedan imputar. Y me voy a callar al resto. Se han aceptado, pero no se ha entrado a analizarlos. Fíjese, ni siquiera, porque nosotros queríamos que el inspector de Hacienda, que ha dicho eso que ha dicho, pudiera venir a ratificar y se le pudiera preguntar delante del juez, oiga usted, ¿por qué dice usted que no se puede consumar una compraventa si no se ha cancelado una hipoteca? ¿O por qué dice usted que alguien puede transformar, desarrollar un suelo, desarrollar el planeamiento urbanístico sin ser propietario de ese suelo? ¿Dónde ha leído usted eso? Se ha negado esa prueba. Porque no se quiere entrar en fase de instrucción en eso. Ya saquen ustedes sus propias conclusiones. No se quiere entrar, porque es que ese es el quid de la cuestión. Pues no sé, que lo vea el juzgado. Yo instruyo. África. Es evidente que puede afectarme, claro que sí, es evidente, pero no me preocupa, pues es que yo no quiero cargo, lo único que quiero es seguir desempeñando África mi labor y además sé que esto va a pasar, que esto va a pasar. Y cuando pase, y como creo que me asiste el Estado de Derecho, pues entonces debería reforzar, digo yo, ¿no? Porque este calvario, no sé, a mí desde luego me va a dar más tabla, ya me la ha dado, ¿eh? Dice un refrán que enseña más los daños que los años. Y yo creo que es verdad. Creo que es verdad. Si quieren alguno de estos informes, yo se los facilito. ¿Eh? Incluso las alegaciones que hicimos, pero para estudiarlas. No para buscar recovecos ni tal ni cual, no, para estudiarlas. Para llegar a una convicción jurídicamente, porque ustedes se pueden asesorar de qué es lo que ocurre aquí. No se lo voy a dar masivamente, pero si alguien tiene el interés, se viene en el despacho y yo le facilitaré la información.
Sí. Pero también deja mucha duda abierta en cada frase en cuanto a cómo ha sido la actuación judicial y cómo ha sido la
ejecución. Date cuenta, bueno, no dejo duda. Yo digo que confío en el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho. Yo creo que todos nos guiamos por el Estado de Derecho. Yo todos los días tomo decisiones con arreglo a derecho. Todos los días. Tan importantes como las que pueda tomar cualquier juez. Todos los días yo tomo decisiones. Porque estoy a servicio público, igual que cualquier otro funcionario, ¿eh? De la Administración de Justicia, del Estado, de las comunidades autónomas, de cualquier otro municipio. Yo tomo todos los días decisiones. Muchas decisiones difíciles, muy difíciles. Y las tomo. Y procuro ser justo, entrar en el fondo de los asuntos, conocerlos bien, ¿eh? Y profundizar en los temas. Sobre todo cuando son temas trascendentales. Ya que cada uno saque sus propias conclusiones. No he dicho eso. Yo lo que digo es que me hubiera gustado que se hubiera entrado a discernir cuándo se produce el hecho imponible, cuándo se consume la compraventa. Es un tema civil. Y he dado ejemplos, o sea, documentales, que esto no se puede inventar de la noche a la mañana, sino que tiene meses de tramitación aquí en el ayuntamiento y exposiciones públicas, boletín de la provincia, etcétera, etcétera. Mire, lo voy a leer. Proyecto de delimitación. Jueves 15 de junio de 2006, antes del 31 de diciembre, que cambia régimen de tal. Don Antonio García Molero, mayor de edad, y representante de edad, digo que ostento la mercantil que representa la condición de propiedad de terreno incluido en la unidad de planeamiento SU-72-SD, Santo Domingo, y que por medio del presente escrito procedo a presentar proyecto de delimitación de la unidad de planeamiento SU-72-SD. ¿Vale? Todos los planos, don Antonio Góngora Sebastián, que es el arquitecto, relación de propiedades, referencias catastrales, a nombre de Murgi, el ayuntamiento lo tramita, lo aprueba. Es más, por si había alguna duda, al titular catastral, que seguía siendo Agrícola de Alpujarra, le manda, y registrar, porque todavía no se había elevado a público, le manda una notificación de esto, que recibe el administrador único. Firma, recibí, y no hay ningún acto de oposición. Usted, si es propietario de un terreno y no lo ha vendido, cuando le comunican que alguien está desarrollando su suelo, ¿no dice algo? O si no lo dice es porque entiende que ha entregado el bien. Es que está muy claro. Es que está clarísimo. Y si eso se acepta, eso, recuerde lo que he dicho antes, alguien me dijo a mí, si este planteamiento se hubiera hecho al principio no hablaríamos de nada. Algún día diréis, y había dos testigos. ¿Por qué no se acepta después? Sí, el administrador lo ha hecho mal, pero lo ha hecho tan mal que vamos a tener en cuenta para un lado y para otro, ¿no? Cuando se aporta esto, porque en el primer informe de la agencia tributaria, es verdad que el inspector, el que auxilia al juez, no conoce esto. Ni esto, ni la factura, ni el plan parcial, la cláusula sí. Pero cuando se aportan, y yo pensaba que en ese momento se había acabado esto, estaba convencido, pero convencidísimo. Pues dice que no hay que ser propietario. Vale, con una mera expectativa de derecho para desarrollar el suelo. Y de eso sí sé. De fiscal no sé, pero de eso sí sé. Porque me he pasado media vida trabajando en eso. De eso sí sé. Y eso no es así. No es así. Y punto. No es así. Ahora, yo estoy aquí dando explicaciones. Alguien dirá, ha sido imprudente. ¿Qué hago? Pero estoy esperando que esto pase. Porque no queda aquí. No queda aquí. Si la gente que ha llevado mi defensa jurídica, quien ha realizado informes técnicos, la gente que yo he consultado, conoce esos detalles, pero ya está. ¿Más cuestiones? ¿Ninguna más? Pues muchas gracias.